Bueno, ayer se dio a conocer un impresionante reporte en materia de seguridad, ¿no? Y según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha reducido de manera importante el índice de delitos, o sea, de muertes por delitos con armas de fuego, por ejemplo. Y también el número de delitos del fuero federal, casi 30%, es una caída extraordinaria respecto al año pasado, que de por sí había caído por la pandemia. Y para hablar de este tema, o sea, realmente sí estamos viendo una disminución de la violencia en México, y no solamente me refiero a la violencia que federalmente consideran increíble, como las notas estas de Zacatecas, sino a la delincuencia común. Esa que nos afecta a todos porque no puedes transitar por una calle porque te sacan una pistola y te matan, o la policía te detiene y además te acusa de algo que no es. En fin, esta es la otra cara de la violencia, que es estructural y es muy fuerte, es la ciudadana. ¿Cómo estás, Felipe Sánchez? Gusto en saludarte, al director de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia.
¿Qué tal, Alicia? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Pues yo quería ver, ¿ustedes también advierten una reducción importante de las cifras de violencia en nuestro país?
Pues mira, hay que analizar el fenómeno de forma un poco más conjunta y hay que hacer ciertas precisiones, ¿no? Uh-huh. Lo primero es que estamos en una tendencia que venía a la alza desde hace ya varios años. Particularmente hubo un gran incremento, por ejemplo, en las cifras de homicidios dolosos y feminicidios a partir de 2018. Y esa cifra, desde 2020 y lo que va de este año, está un poco más estabilizada. Uh-huh. Sin embargo, es importante hacer notar que el año no ha terminado. Entonces, no podemos comparar las cifras por globales de este año con las del año anterior, porque todavía faltan 2 meses de registros, ¿no? Uh-huh. Pero en términos generales, se puede observar cierta estabilización en las cifras de homicidios a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, es importante ver que no es el único tipo de delitos que se monitorean, ¿no? Por parte del Secretariado Ejecutivo, que es una de las principales fuentes que utilizamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los delitos sexuales han ido en aumento para este año. Inclusive, si comparáramos con el año anterior, podríamos ver que aumentaron en 8%, ¿no? Uh-huh. El número de víctimas, ¿no? Y, por ejemplo, una cuestión interesante sería, para hacer una comparativa intraseccional, por así decirlo, comparar el número de carpetas de investigación iniciadas durante ese sexenio con el mismo periodo de diciembre de 2012 a octubre de 2015, es decir, en el sexenio de Peña Nieto, podemos ver que el número de carpetas ha aumentado 78% con respecto a la misma comparación de los mismos meses del sexenio anterior, ¿no?
¿Algo quiere decir que la gente denuncia más, confía más, o los ministerios públicos realizan mayores investigaciones?
Pues mira, puede ser multifactorial. La realidad es que, por ejemplo, si nos vamos a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, uh-huh, la ENVIPE, vemos que la realidad es que la confianza en las autoridades ha disminuido, ¿no? Y es muy interesante porque esta encuesta hace una estimación de la cifra negra anual de delitos, es decir, los
que
no
se presenta.
Uh-huh. Exacto, no se denuncia o no se inicia una carpeta de investigación, ¿no? Uh-huh. Y en eso estamos más allá del 92.3%, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, ¿no? Como
ahora, ayer la secretaria Rosa Isela Rodríguez dijo que por ejemplo, los feminicidios han disminuido 14.8% considerando el mes de octubre respecto al año pasado. Los delitos de fuero federal, 22.5%. El homicidio doloso, en el fuero común, disminuyó 3.9% respecto a octubre del año pasado. El robo en distintas modalidades cayó 22.1%. También dijo que en general los delitos de carácter federal como delitos financieros, patrimoniales, fiscales, de delincuencia organizada contra la salud, contra armas de fuego y explosivos, todos sin excepción registraron una baja. decía que en 6 estados son los que concentran el 50% de los homicidios dolosos, que son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Cuando vemos estas cifras, podríamos decir, oye, pues estamos en otra época del... ¿sí estamos ya en etapa de contención de la violencia? ¿O la realidad esta que dibujamos con los asaltos en la calle no es cierta?
Pues mira, yo creo que hay que hacer ciertas precisiones al respecto, particularmente sobre la mencionada disminución en el feminicidio, ¿no? Y es que este delito puede ser clasificado de distintas formas dependiendo de la entidad donde se haya registrado, ¿no? Puede que haya entidades donde se registra como un homicidio doloso, realmente es un feminicidio, o la situación a la inversa, ¿no? Entonces, estos errores de clasificación podrían generar una percepción de que hay menos feminicidios, ¿no? Pero la realidad es que se deben tener en cuenta las dos cifras, tanto las cifras de homicidio doloso y feminicidio de manera conjunta, para analizar el fenómeno de la violencia letal en contra de las mujeres.
Hay algo que ayer se dijo que pasó desapercibido y también el INEGI lo ha dado a conocer. Por ejemplo, el INEGI dio a conocer la georreferenciación de los sitios donde se presentan mayores accidentes en México en las zonas urbanas. O sea, aquellos cruces o aquellas calles donde asesinan, o sea, no asesinan, sino sí, pues puede haber violencia, ¿no? Y además ahí hay una manifestación más clara de choques o de persecuciones o de accidentes en bicicleta, en fin. Y con eso se supone que puedes establecer medidas de prevención. Lo mismo dieron a conocer ayer. O sea, según esto, el secuestro disminuyó 23.3% respecto al año pasado, pero también decía que casi ha disminuido 63.8%, porque se ha establecido un sistema de georreferenciación del delito a través de un sistema de inteligencia operativa que permite identificar y detener objetivos específicos, ya que a partir de patrullajes coordinados con esa georreferenciación se verifican los centros de rehabilitación, establecimientos mercantiles irregulares, se da seguimiento a acciones de prevención y carpetas de investigación de homicidio y feminicidio. ¿Crees que esto está sucediendo? O sea, como que nos están contando una historia que no estamos escuchando.
Pues mira, yo no puedo afirmar si existe o no, pero sí te puedo decir que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no tienen una desagregación del delito en términos de su georreferenciación, de por ejemplo, calle o ubicación. La información está desagregada, por ejemplo,
¿en qué? Se cortó. Estábamos en el momento del clímax en esta entrevista, ¿no? O sea, un dato que ayer se dio en la mañanera, bueno, pues si tuviéramos esa plataforma de inteligencia operativa, estamos hablando de otra cosa, como diría la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Me parece que reforzar las acciones, ella decía que esto lo están haciendo en los 50 municipios prioritarios y que ahora en los estados donde todavía hay un incremento importante en la violencia, se está reforzando aún más. Es más, daba a conocer un dato sobrecogedor, imagine. En prevención de toma de casetas, este año se evitó la pérdida de 11.284 millones de pesos. Y si se toman en cuenta que en el 2020 la cifra se ubica en 20.881 millones de pesos, bueno, todo el mundo sabe cuáles casetas toman y quiénes las toman, ¿no? Y ahí sigue el delito y nadie en la cárcel. Seguimos en la línea.
Sí, una disculpa.
Ay, sí, se nos cortó, ¿verdad? Qué feo, sí. Sucedió así como, ¿dónde estás? Muy bien. Volvemos con Felipe Sánchez, director de Investigación de Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia. Me decías que los datos no están desagregados con esa georreferenciación de colonias con mayor incidencia de homicidios dolosos, por ejemplo.
Exactamente, están desagregados a nivel municipal y pues la unidad del municipio es bastante grande, ¿no? Entonces, por lo menos en datos públicos, no podemos afirmar que hay ciertas lugares o regiones donde estén identificados, ¿no? Puede que exista la información gubernamental interna, pero no contamos con los mecanismos para monitorearla y para ver cómo es que se implementa, ¿no? Una buena excepción que debería de ser una regla a nivel nacional son los datos de la Agencia de Información de la Ciudad de México, de la DIP, que sí hacen una georreferenciación del delito, ¿no? Pero es únicamente en la Ciudad de México, ¿no?
Pues hay todo un tema ahí. Yo creo que vamos a seguir revisando las cifras porque llaman la atención que de pronto, te digo, o sea, todos los delitos cayeron. O sea, está funcionando la estrategia y pues no se siente. Hay municipios, o sea, ese Estado de México, como municipios conurbados que siguen siendo verdaderamente difíciles y que es a veces como muy poco claro entender cómo en una delegación como Azcapotzalco tengas índices de delincuencia considerablemente inferiores y cruzas la frontera con Naucalpan y suben de una forma excepcional.
Sí, totalmente. Las políticas deben de ser analizadas así, ¿no? No como una demarcación territorial que es ajena a las dinámicas delictivas de la entidad colindante, del municipio colindante.
Wow, no, algo pasa con sus teléfonos, nos hace difícil. Vamos a una pequeña pausa.